A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. Hoy hablaremos acerca de la división entre la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. Y entre estas iglesias existen pocas diferencias significativas y muchos puntos en común. No obstante, durante toda la Edad Media, ambas ramas del cristianismo manifestaron una tendencia separatista una de otra, que culminó en una separación total en el 1054 después de Cristo. Esta separación permanece hasta el día de hoy, aunque en los últimos años el espíritu ecuménico de la época ha acercado un poco estos dos grupos que parecían irreconciliables. ¿Cuáles fueron las causas del rompimiento, las causas subyacentes a los eventos históricos? La diferencia entre la Iglesia de Oriente y de Occidente se manifestaron durante el principio de la era cristiana por causa de la nacionalidad, lenguaje y cultura. Sin embargo, esas diferencias no interferían con la armonía de la fe y la vida cristiana en general. Más bien hubo siempre un espíritu de cooperación que se hizo manifiesto en muchas ocasiones. La Iglesia de Oriente, conocida también como Iglesia griega u ortodoxa, tomó el liderato teológico hasta los siglos 6 y 7, mientras que la de Occidente aprendían gustosos de ellos. Los primeros concilios ecuménicos se celebraron en suelo bizantino o cerca de Constantinopla, y ellos se conducían en el idioma griego, que era la lengua de la cultura bajo el Imperio Romano. Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, estaba bajo una fuerte influencia de la cultura griega, razón por la cual se le llamó a esta la Iglesia griega. Cuando Atanasio de Alejandría tuvo que ir al exilio, encontró apoyo y refugio en el obispo de Roma. Igualmente Jerónimo, otro padre de la Iglesia, terminó sus días en Belén, zona de influencia de la Iglesia griega, siendo uno de los grandes teólogos de Occidente. El Papa Leo I fue la cabeza que controló el Concilio de Calcedonia y quien formuló la declaración doctrinal de las dos naturalezas de Cristo, aunque este Papa protestó fuertemente en contra de la acción del Concilio de colocarlo a él en la misma posición de autoridad que el obispo de Constantinopla. ¿Cuáles fueron entonces los elementos que marcaron estas diferencias entre la Iglesia llamada griega o Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente o Iglesia Latina? La creciente rivalidad político-eclesiástica de los patriarcas de Roma y de Constantinopla, rivalidad esta que se hizo más notoria en la medida en que los papas tomaban más control de Occidente y tendían a refugiarse en el poder militar de los reyes franco-germanos como Carlomagno, fue una de las razones importantes de esta diferencia. Lo segundo fue la creciente centralización de la estructura clerical de la Iglesia Latina a través del papado. Y lo tercero, el carácter estático de la Iglesia griega frente al carácter progresivo de la Iglesia Latina durante la Edad Media. De todas esas razones, la de más peso es la primera. Esa lucha enconada por la supremacía entre una y otra iglesia hacía que cualquier pequeña diferencia, teológica o práctica, se convirtiera en una verdadera manzana de discordia entre Oriente y Occidente. El obispo de Roma veía al patriarca de Constantinopla como alguien que debía su autoridad e influencia no a un origen apostólico, sino más bien a su conexión con el emperador bizantino. Los patriarcas de la Iglesia griega, por su parte, veían a los papas como usurpadores anticristianos. Ese espíritu cismático o divisivo estaba esperando que algunos eventos históricos ocurrieran para llevar esta situación a sus últimas consecuencias. ¿Cuáles fueron, pues, los eventos históricos que desembocaron en el rompimiento en estas dos ramas de la Iglesia, la de Oriente y la de Occidente? El primer problema que queremos llamar la atención es el llamado problema entre Focio y Nicolás. Focio, patriarca de Constantinopla, había llegado al patriarcado de esta ciudad debido a una revuelta de palacio en donde se había depuesto a Ignacio, el antiguo patriarca, para colocarlo a él. En realidad, Focio era una de las mentes más brillantes de su época y del cristianismo oriental, pero no gozaba del favor del pueblo. Debido a que ambos pidieron la intercesión del Papa Nicolás, este asumió una postura de juez supremo y decidió en favor de Ignacio. Como era de esperarse, Focio y los suyos no aceptaron la decisión de Nicolás y declararon que tanto el Papa como todos los occidentales eran unos herejes por haberle añadido el filioque a la fórmula nicena. Esta palabra latina, filioque, significa y del hijo, y fue añadida a la declaración del Concilio de Nicea en referencia a de dónde procedía el Espíritu Santo. Como recordarán en otra entrega radial anterior, la fórmula original del credo niceno afirmaba que el Espíritu Santo procedía solo del Padre. Más adelante, en la fórmula doctrinal, conocida como el credo de Atanasio, se incluyó el término filioque o y del hijo, que luego fue también incluida por los latinos en el credo niceno. Es decir, se afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo mismo que también luego creyeron y creen al día de hoy la mayoría de las iglesias protestantes, las cuales por supuesto para esta época no existían, y que salieron del seno de la Iglesia Católica Romana que sí creía esto. Esta inclusión unilateral de parte de la Iglesia Latina o de Occidente del término filioque y del Hijo en el credo niceno, formulada en el Concilio de Toledo en España en el 589, no fue usada por los papas de Roma sino hasta principios del siglo XI. Los griegos no se oponían a que se dijera que el Espíritu procedía del Padre por medio del Hijo, pero sí se oponían a decir que el Espíritu procedía del Padre y del Hijo, es decir, filioque. Esto fue interpretado por los de Occidente como una imposición inconsulta y añadió más fuerza a las diferencias entre estas iglesias. En su carta encíclica, Focio estableció claramente cuáles eran las diferencias doctrinales y rituales que más tarde desembocaron en el rompimiento. Por otra parte, Boris, el rey de Bulgaria, se sentía atraído por el cristianismo y Focio insistía en que Bulgaria iba a quedar bajo la jurisdicción de Focio, el obispo o patriarca de la Iglesia Oriental, mientras que Nicolás lo reclamaba para sí. Luego de varios problemas, las cosas cambiaron en Constantinopla y se llegó al acuerdo de que después de la muerte de Ignacio, Focio sería el patriarca. Y fue así como 3 años después de la muerte de Ignacio, Focio fue reinstalado en el patriarcado. En cuanto a Roma y el conflicto de Bulgaria, el nuevo Papa Juan VIII y Focio llegaron a un acuerdo. Roma reconocería a Focio y Bulgaria quedaría bajo la sede romana. Todas estas diferencias por asuntos de poder, de jurisdicción territorial, contribuyeron aún más al rompimiento entre las dos iglesias de Oriente y de Occidente. Otro de los elementos históricos que contribuyó al rompimiento definitivo a raíz del cuarto matrimonio de León el Filósofo, emperador del Imperio Romano de Oriente. La Iglesia prohibía en esa época que un hombre se casara por cuarta vez, y el mismo emperador había prohibido no solo la tetragamia, es decir, que se casara 4 veces, sino aún también la trigamia, es decir, que se casara 3 veces. Por eso, cuando León decide casarse por cuarta vez, el patriarca griego Nicolás Místicus protestó y fue apresado. Esto hablamos del año 906 después de Cristo. El Papa Sergio III, en vez de protestar por el encarcelamiento de Nicolás, más bien apoyó al emperador en su cuarto matrimonio y el haber depuesto al patriarca. Pero estando León en su lecho de muerte, restauró al patriarca depuesto en el 912 después de Cristo. En el 920 se celebró un sínodo en Constantinopla en el cual el Papa Juan X estuvo representado y allí se declaró que un cuarto matrimonio era ilegal. El emperador Constantino, que había sido el fruto del cuarto matrimonio de León, rechazó por edicto esta declaración del sínodo, lo cual vino a contribuir aún más al cisma entre Oriente y Occidente. Finalmente, vamos a ver otro evento histórico que contribuyó a este rompimiento y fue los problemas entre Miguel Cerulario y el Papa León IX. No obstante, el rompimiento final, como dijimos, ocurre durante el patriarcado de Miguel Cerulario, del 1043 al 1059. Este envió una carta a Juan, el obispo de Trani, en conjunción con el arzobispo de Bulgaria, León de Acriva, acusando a los cristianos de Occidente de usar panes sin levadura en la comunión, de ayunar el sábado en cuaresma y de no cantar aleluya mientras ayunaban. Estas acusaciones, tan inofensivas como parecen, se convirtieron en un gran problema debido a la tensión ya existente entre las dos iglesias. El Papa León IX decidió enviar una embajada a Constantinopla, pero dicha embajada tenía el inconveniente de estar comandada por el cardenal Humberto, un hombre muy fogoso que abogaba por una reforma en la iglesia, sobre todo en lo concerniente al celibato eclesiástico que no era exigido por la iglesia griega y a la simonía, es decir, a recibir favores, y para él eso, la injerencia del emperador en la iglesia de Oriente era otra forma de simonía, y por tanto él consideraba que esta iglesia estaba pecando en ese sentido. El debate entre Humberto y Cerulario se hizo cada vez más difícil, llegando incluso al intercambio de insultos. Y por fin, el 16 de julio del 1054, cuando el patriarca se preparaba para una comunión, Humberto se presentó en la Catedral de Santa Sofía con un documento firmado por el Papa, donde se declaraba que Cerulario era un hereje y que quedaría excomulgado junto con todos sus seguidores. A partir de este momento y hasta el día de hoy, las iglesias de Oriente y Occidente se mantienen separadas, y aunque en estos momentos existe un clima de respeto y apertura, ha habido momentos de mucha acritud en las relaciones entre ambas iglesias. La iglesia griega, que da el nombre de Santa Iglesia Oriental Ortodoxa y Apostólica, aunque por razones de brevedad se la conoce como Iglesia Ortodoxa o Iglesia Oriental. Vamos a ver algunas de las diferencias y semejanzas entre estas dos iglesias cristianas. Primero, la diferencia es la procedencia del Espíritu Santo. Para la Iglesia de Occidente, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y para la de Oriente, solo del Padre. La Iglesia griega no cree en la autoridad universal e infalibilidad del Papa de Roma. Tampoco los ortodoxos griegos creen en la Inmaculada Concepción de María, es decir, que ella fue concebida sin pecado, sino que fue concebida como cualquier ser humano en pecado original, aunque en la práctica, tanto una rama de la Iglesia como la otra son sumamente marianas. Y cuarto, el matrimonio de los clérigos, excepto aquellos con votos monacales, es admitido por la Iglesia Ortodoxa griega en contradicción con el celibato de la Iglesia romana. ¿Cuáles son las semejanzas? Bueno, el Concilio Niceno es una semejanza, ambas ramas de la Iglesia lo aceptan, exceptuando por supuesto el término filioque, es decir, que la procedencia del Espíritu Santo también es del Hijo. Otra semejanza son todos los decretos doctrinales de 7 sínodos ecuménicos realizados entre 325 después de Cristo al 787 después de Cristo. En muchos puntos doctrinales que fueron luego establecidos y contra los cuales protestaron los reformadores, tales como la autoridad de la tradición eclesiástica como regla de fe junto con la Escritura, cosa que la Iglesia protestante no cree, la adoración de la Virgen María, de los santos y de sus pinturas, no las estatuas y las reliquias, la justificación por la fe pero en conjunción con las obras, cosas que estas dos iglesias creen, la Iglesia de Oriente y la de Occidente, y los méritos de las buenas obras, especialmente el celibato voluntario y la pobreza. Otras semejanzas son los 7 sacramentos con ligeras variaciones, la regeneración bautismal, el sacrificio de la misa por los vivos y los muertos, que lo creen ambas ramas de la Iglesia, incluyendo las oraciones por los muertos, y un gran número de ritos y de ceremonias. Debido a las constantes amenazas de los turcos, los emperadores griegos trataron varias veces de lograr una reconciliación entre ambas ramas de la Iglesia, pero todas las reuniones terminaban en nada debido al absolutismo de los papas de Roma y a la obstinación de la Iglesia griega. Y con esto, queridos amigos, terminamos esta entrega de hoy. Será hasta otro momento y les deseamos bendiciones de parte de Dios.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.